Ya ves, años después, y solo a 10 del nuevo siglo. Cuánto te espero, cuánto te sigo. Te reflejo, te humedezco y te cobijo. El estruendo del amor hoy es rumor.
Estamos escuchando a Eve Russell. Russell. Bien dicho. Sí. Bueno, compositora, cantante y actriz argentina. Ella vivió su exilio en México en la década de los 70 y se ha dedicado a la música, al teatro y a la poesía. Ayer se presentó en la Casa de la Memoria un espectáculo que se llama Partir el Pan, que integra música, poesía, cuento y memoria. Y que, bueno, la tiene como única realmente representante en ese espectáculo, porque es parte de la historia que cuenta Partir el Pan a Eve Russell. Eve, yo leía parte de tu historia, escuché parte de tu música, y bueno, y pensaba en esa joven que se tuvo que exiliar, irse del país, hacer su vida en otro lugar, y que vuelve después de muchos años, y con un espectáculo que se llama Partir el Pan. Partir el Pan tiene que ver con muchas imágenes que tenemos nosotros, ¿no? Desde la Biblia hasta, bueno, yo recuerdo un espectáculo de Soriano, uh-huh. El Loro Carabelli.
El Loro Carabelli, que también partía el pan.
Que terminaba justamente repartiendo ese pan, ¿no? Y bueno, y lo asociaba lo asociaba a esa generación que pensaba que partir el pan y era una de las de las propuestas, de los objetivos que tenía esa generación, y que después el pan se transformó en algo muy duro, en algo muy terrible, pero que bueno, que vuelve con los años y sigue pensando en partir el pan, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo, Eve Russell. No vi tu espectáculo, lamentablemente, porque no pude, pero que nos cuentes un poco, porque yo sé que en este Partir el Pan está tu historia.
Así es.
Y qué bueno sacar, exorcizar uh-huh. esta historia, ¿no? Porque por muchos años estas historias estuvieron muy cerradas, muy calladas, muy agazapadas en cada uno de nosotros, y cuando empiezan a salir. Acá hay una frase que me pareció maravillosa, que es de María Zambrano, que es una filósofa, que en la cual tú basas el espectáculo, donde dice: la confesión se hace necesaria cuando el hombre se siente solo y desamparado. Y dice que el compartir la palabra a viva voz, de la entraña surge la esperanza de que algo que aún no se tiene aparezca. Algo más allá de la vida individual, y que si la evidencia es fecunda, abre la confianza, y que con la confianza la vida se acerca a la verdad. Entonces será el momento de celebrar y compartir. Creo que esto de María Zambrano, yo hablo tanto porque me entusiasmé, y me parece que es maravilloso, ¿no? Así que bueno, vos encontraste a María Zambrano.
La verdad que la empecé a encontrar en Argentina antes de irme.
Ajá.
Y creo que fue un libro hermoso sobre la democracia, Gente y Democracia se llama, un librito que me llevé de aquí y llevé conmigo, y lo tengo todavía, está ahí en el librero de la Ciudad de México, en tu casa. Y hace unos 4 años pensé, amando tanto a esta mujer y siendo ella una conciencia luminosa sobre la soledad humana, sobre el destino trágico de la historia. Y ella lo que propone como redención posible es reconstruir desde la ausencia de lo que se ha vivido y la expectativa que eso provocó, para renacer otra vez de forma poética. Ella dice que rehacerse tendría que ser a través de alegorías, de un espacio del simbólico muchísimo más grande que el que la cotidianidad e incluso el compromiso ideológico permite, y que solamente eso, que solamente a través de este renacimiento metafórico, poético, profundo, y la soledad y el dolor que provoca saberse así, desamparado, es cuando uno necesita decir realmente la verdad, para que si esta se comparte, sea el reflejo en la narración para los demás. Todo el mundo tiene de dónde sacar gatillos, ganchos, entretejidos, para sentir que el destino no es eso, no es personal. Mejor dicho, tendría que no serlo para que sea realmente la cosa hermosísima que es el destino humano.
Yo leía algunos de tus... ¿cómo empezaste? Seguramente cuando te fuiste de acá eras muy joven, y bueno, y encontrar a alguien, uno siempre encuentra a alguien, o algunas veces encuentra a alguien. Encontrar a María Zambrano te sirvió justamente para tu trayectoria, para encontrarte en otros países, y para encontrarte justamente en lo que vos decís, ¿no? Trascender hechos muy dolorosos a la poesía y al canto.
Así es. Cantar incluso, perdón, porque lo pienso en términos de radio, que es un tema que estamos hablando aquí con las compañeras productoras, cantar cuando se habla.
Ajá.
O sea, el canto como una necesidad de acompañar con significado vibrante lo que la gente a lo mejor necesita como reposo, como consuelo, como espacio para sentirse acompañado, que es lo que María propone muchísimo, cómo acompañar al otro. Entonces, la oralidad,
claro,
y en los medios de comunicación como son la radio, sobre todo la radio.
Sí, sí, es decir, estamos narrando permanentemente, ¿no?
Narrar, contar, cantar.
Bueno, contame, yo veo acá tenés... canciones, muchas tuyas. Me dijeron, y esto me lo contaron, que en un principio trabajaste con poetas muy reconocidos, pero que después Partir el Pan fue quedando con tu voz. ¿Cómo fue eso, todo ese trayecto?
El último que hice fue con textos de Olga Orozco. Olga Orozco era muy amiga de mi padrastro, Eduardo Calamaro. Y yo la conocí, la vi muchas veces en Argentina, en su sala. Olga, que era imponente, se sentaba en un sillón, había siempre el mismo sillón para ella, y se mecía así para los costados como elefantito sagrado, y cantaba tangos con una voz ronca, ronca. Y además es una extraordinaria poeta, ética, femenina, muy radical, y defensora de las transmutaciones. Entonces aproveché que tengo un montón de amigos en México muy músicos. Hicimos un disco donde se mezcla el jazz con la música clásica, con el tango, el blues, sobre textos de ella. Y todos los músicos, que fueron como 20, justamente aceptaron la propuesta de que a raíz de los textos, que eran como muy exaltantes, improvisaran mucho, o sea, sobre las propuestas básicas, hicieron cosas muy hermosas para acompañar esos poemas. Aquí en Partir el Pan, lo que es mío, digamos, mejor dicho, mío y de mi hijo, fue la imaginación que pusimos en la producción musical para volver a imaginar espacios de trabajo, como el de un astillero, también con un fuelle de un bandoneonista sensacional joven de México. Reprodujimos lo que era trabajar aquí cuando yo era joven, terminando musicoterapia, trabajé con niños con parálisis en el sistema respiratorio. Entonces, ese entramado de los fuelles de los pulmotores era la base sonora terrible y contrastada y totalmente irregular de lo que me enseñaron ellos a mí a través de sus imposibilidades. Y era que, siendo ellos una comunidad que se defendía a sí misma como nadie, como pocas veces lo vi, ni siquiera políticamente, ¿verdad? Entonces, en medio de esos bandoneonazos aparecen estas herencias de estos niños. Respirar es disfrutar la vida, respirar es volver a nacer, respirar así, junto con otros, tan dispar, y con tanta necesidad es sentir que uno puede vencer cualquier dolor y que siempre el destino merece ser cambiado y que la fuerza está en el nosotros, eso decía. Y que cualquiera que es distinto puede ser observado de frente por un cuerpo desdichado y roto como el de ellos y sentir que no está tan lejano poderse parecerse.
Qué bueno escucharte hoy, Eve. Eve, realmente, porque pienso que como humanos que somos, a veces somos muy omnipotentes, ¿no? Y pensamos que siempre tenemos que estar perfectos, bien, sonrientes, agradables. Y no es así.
No.
La vida no es eso, ¿no?
No.
Entonces, que vos cuentes esa experiencia de lo que uno puede aprender de otros que están en situación, en otras situaciones, y que lo puedas volcar aparte, ¿no? Porque uno puede aprender o darse cuenta en determinados momentos que hay otros parámetros, otras formas de vida, pero el poder expresarlo, creo que eso es maravilloso, ¿no?
Sí. La ventaja, la verdad que sí creo es una ventaja, un privilegio, es haber tenido un papá poeta ciego y músico.
Ciego y músico.
Entonces, él permea toda la primer parte del espectáculo porque es su manera de percibir y percibirme y de tenerme entre sus manos y con los poros cercanos y su voz grave y su musicalidad enorme. Es pasarme años de pequeña sentada debajo del piano vertical escuchando cómo tocaba Debussy, Ravel, Scarlatti, Bach y leyéndole libros que no estaban todavía transcritos al braille. Entonces él me hacía leerle Paul Éluard cuando tenía 11 años, 12 años, entender lo que era el poema de la libertad de Paul Éluard. ¿Qué cosas pasa? Ese papá tuvo muchísimo que ver en esto que compartimos. O sea, creo que básicamente son todas herencias y que no me corresponde, o sea, lo que me corresponde es abrirlas y que seguramente algún gatillo hermoso le llega a alguien. De este papá, primero, de la experiencia, de la militancia, de la lucha por cambiar el país, de la derrota, de estar escondido, de vivir difícil, de conocer otro país, de sentir que de todas maneras uno es recibido como si fuera la patria. Y después pensar, ahora cómo reparo lo que no pude hacer con mi hijo. Y la obra termina así, con eso, con las herencias puestas a favor de que un hijo se recupere de ser hijo de una militante.
Bueno.
Yo te quería hacer una pregunta. Yo tuve oportunidad de escuchar el disco editado del espectáculo que ahora trajiste, sí. Partir el pan. Comienza justamente con el sonido grabado de tu papá tocando el piano.
Así es.
¿Eso es una grabación que hiciste en alguna oportunidad que estuviste acá?
Cuando pude regresar a Argentina, hace 28 años.
El que está tocando es Pedro, mi padre, poeta, ciego. Decía que era la pieza que más me gustaba cuando era pequeña. No la tocaba hace mucho tiempo. La grabé la primera vez que pude regresar a Argentina, hace 27 años. Decía Pedro que los ciegos son el único grupo que se atreve a mirar el sol de frente y que aceptan el sacrificio a fin de que otro sol se levante. Me decía, ser ciego significa tal vez encontrar detrás nuestro hacia el presente vivo una mirada nueva, inédita, la mirada de lo que es posible. Me pregunto y les pregunto, los que buscamos cambiar al mundo, miramos al sol de frente y nos quedamos ciegos. Perdimos la vista. ¿Por qué perdimos tanto? ¿Nos equivocamos? ¿Valió la pena? Esta es mi confesión. Esta es mi historia.
Eve Rosel.
ahora también pasan esa grabación porque es algo muy emotivo.
Así empieza.
Y después veo que está muy bien editado y continúa una versión en piano.
De un gran pianista ruso.
Que es otro piano, otro pianista.
Pero lo que me permite es, como tiene una, una amplitud y una vibración mucho más grande, paso de la grabación casera a hablar con él acerca del mar y del llamado de las gaviotas y de la playa y de Piriápolis, donde él se juntaba con poetas exiliados españoles. Esa memoria, que también es de los huesos, es la que esa música me permite reflejar al principio.
Es como desnudarse en el escenario, porque si arrancás ya contando tu propia historia, o sea, es tu historia de vida, ¿no? Pero con un recuerdo de tu propio padre tocando, es desnudarse en el escenario, ¿verdad? Y después se oye también en esta grabación al propio hijo, Juan, también contaste.
Es que Zita Rosa fue padrino de vino de Juan. Zita Rosa vio cómo estaba Juan en la panza cuando grabamos el disco de la cantata de los Montoneros. Y entonces él vaticinó que iba a ser un varón machito, dijo. O sea, machito y se va a llamar.
Mira, nos está dando el pie
para que
pasemos, porque en el espectáculo está justamente el adagio de Zita Rosa. En esta grabación canta Eve.
Juan, mi hijo, y mi nieta.
Su hijo. Ah, eso queríamos preguntarte.
Esa es la nieta. Esa es esperanza.
Qué tristeza. La pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña, labrando su verde solar. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Padre, que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. En mi país somos duros, el futuro lo dirá.
Qué maravillosa versión de este tema de Alfredo Zita Rosa, ¿no? Este tan querido Alfredo Zita Rosa, este clásico, ¿no? Y que hablábamos de las palabras hoy, de estas palabras que no hay una que esté fuera de contexto, de lugar, ¿no? Uno escucha adagio para en mi país y bueno, y lo puede escuchar siempre y siempre se va a conmover. Eve Rosel, ha sido un gusto realmente encontrarte, conocerte.
¿Tomas mate, Eve?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Es allá en México o tomas acá cuando venís?
Tomo acá cuando las amigas productoras.
Sí, que vamos a nombrarlas. Son Marina Gualdini y Lucía Abatista. ¿Son de acá de La Plata?
Yo sí, Lucía.
Lucía, sos de acá de La Plata.
Y yo soy Argenmex.
Argenmex. Bueno, ya prácticamente tenemos que ir a las noticias, pero yo quería decirte, en todo este trayecto por el mundo que venís realizando, porque ahora vivís en México,
sí.
¿Qué te aportó? Porque bueno, salir de un país en las condiciones en que salís como exiliada, en tener que hacerte una vida en otro lugar, creo que eso es muy doloroso, pero que también fortalece.
Así es.
¿Cómo ha sido esto para vos?
Hay una parte en el espectáculo donde hablo de la herencia de los mayas y de la herencia de los zapatistas, que tienen raíces profundas en el campesinado y en la población indígena, pero son de una sabiduría extraordinaria. Increíblemente, lo mismo que proponen los niñitos del hospital con la polio en el sistema respiratorio, es lo que luego aprendo de manera apasionada y profunda de los tojolabales, descendientes de mayas, porque ellos sostienen que todo lo que es verdadero es, en primer lugar, hermoso, luego hace bien, puede sanar y nos representa a todos. Entonces, todos los objetos para los mayas tienen corazón, no solamente porque no son útiles, porque hay un intercambio donde estamos de igual a igual, y mucho más entonces lo ejercen en lo que llamamos en México esta noción nosótrica de la comunidad. Para ellos es importantísimo que cada quien opine lo que se siente independiente, pero que las capas de la realidad distinta que vive cada quien se puedan unir cuando uno siente que está haciendo pie en una misma tierra que vale la pena defender, cuya identidad y belleza vale la pena defender y compartir. Entonces, ¿cómo no voy a...? Vengo y me siento más argentina que nunca, pero también creo que ojalá pudiese yo, esto que siento en La Plata, que tiene tanto que ver con este nosotros, como ahora, como hoy, se pueda hacer realidad de todas maneras alguna vez.
Bueno, ojalá que todos nuestros corazones, nuestras voces, nuestros deseos, realmente en este día de respeto por la diversidad cultural, porque la diversidad es mucha, porque nos cuesta mucho ese respeto por la diversidad. Creo que muchas veces es un esfuerzo muy grande que hay que hacer, pero que creo que es la forma de vivir como humanos mejor que podemos encontrar, ¿no?
Así que entre la vida total, abierta, apasionada, y la muerte. O sea que esto que decías, en ese rango y así vivido, nosotros vale la pena muchísimo.
Yo estoy mirando Los Pájaros Perdidos por acá, que me encanta. Y bueno, y me quedo con todos estos nombres que cada uno me dice muchas cosas. Así que realmente ha sido un gusto conocerte y que estés acá en Radio Universidad de La Plata.
Muchísimas gracias. Nos debemos un mate.
Un mate, extra. Varios mates.
Bien. Muchísimas gracias por invitarme.
No, todo lo contrario.
Fantasma hecho de cosas que ya me perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderme en tantos otros, y en esos otros todo era soledad. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós, y ahora vuelvo a nacer. Y a respirar.
Teatro, cine, libros. Haciendo radio. El Bululú.